Aquí empieza el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Todos los lunes ustedes pueden preguntar por su cartera de fondos, por productos que ya tienen, por rotaciones de cartera, por mercados que les interesan o por escenarios posibles en la macroeconomía para saber si juegan a favor o en contra de los productos que ustedes tienen contratados, de su estrategia de inversión en el mercado o de su estrategia de ahorro. Responde siempre José María Luna, desde Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Don José María, ¿qué tal está?
Muy buenos días. Pues bien, muy bien. Arrancando la semana, ya queda poquitas sesiones para acabar este año. Y dado que no nos ha tocado la lotería, pues que nos toque la salud. Estoy un poquito con un poco de catarro, así que bueno, pues intentaré hacer el programa lo mejor posible. Pero por lo demás, muy bien.
Bueno, y le agradecemos que en medio de ese catarro nos acompañe usted y dedique parte de su tiempo a ayudar a los oyentes. Voy a recordarles los teléfonos 912833333 si quieren llamar y hablar directamente por teléfono con José María. Pueden mandar su consulta, nota de voz sobre fondos de inversión al 687-050600. Escribir a oyentes@capitalradio.es. Tenemos ya muchos correos electrónicos con sus consultas. O escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Don José María, sí que para el cierre de este espacio esperamos alguna idea que usted nos haya preparado, le haya traído a la audiencia, un par de ideas en este caso, pero que me gustaría que nos recordara cuál es el punto de partida de este ejercicio 2025, en qué momento estamos, ¿no? Porque es como si dijésemos, hemos dejado el listón muy alto, ¿no? Y en el año 2024... Y bueno, eso es bueno porque hay un efecto tractor, ¿no? Para arrancar el año 2025, pero bueno, no sé si un poquito de agotamiento ya también, ¿no? Por parte de los mercados, o al menos cómo debemos enfrentar estas sensaciones.
Está claro, sí, este ejercicio era un ejercicio sobre todo de donde se iban a despejar muchas dudas en torno a la política, ¿no?
Sí.
Hay que pensar que un número muy importante de porcentaje de la población mundial pues acudía a las urnas, ¿no? No solo era en Estados Unidos, lo veíamos en la India y en tantos otros, ¿no? La política va a estar presente también en el 2025, lo hemos visto claramente con las elecciones, en este caso, pues en Francia, posiblemente en Alemania. Uh-huh. Ver qué agenda política nos encontramos con Donald Trump, yo creo que va a ser muy, muy clave. La preocupación que el otro día dejaba entrever la propia Reserva Federal Norteamericana y que agitaba los mercados, no cabe la menor duda que eso se va a ir despejando según vaya avanzando el próximo ejercicio del 2025, ¿no?
Sí.
Es verdad que hemos vivido un mercado en líneas generales muy bueno a nivel de renta variable, también en el caso de la deuda corporativa, y con un escenario de volatilidad muy baja. Probablemente el próximo ejercicio lo que vayamos a tener es un escenario de más volatilidad, más incertidumbre. Ya no solo por las valoraciones, que son bastante exigentes, que lo son, pero mientras haya crecimiento económico y sobre todo mientras las empresas sigan viendo crecer el beneficio, su beneficio, y a la vez reducir los costes financieros, no debería de ser un mal año. Ahora bien, sí es verdad que muy probablemente sea un escenario o sea un ejercicio donde habrá que estar muy atentos a los movimientos tácticos. A la estrategia también, pero sobre todo los movimientos tácticos, porque a lo largo del próximo ejercicio, yo creo, vamos, que va a haber algo más de volatilidad en los mercados, correcciones en los mismos, y inversores que bien se han quedado fuera de las subidas de este ejercicio y del pasado, sobre todo la bolsa norteamericana, o inversores que tengan liquidez y que quieran cazar determinadas gangas, yo creo que en ese sentido sí va a ser un buen ejercicio, sobre todo para movimientos más tácticos. Y la estrategia, pues lo iremos viendo, porque habrá que ir ajustando mucho las velas en función, repito, de cuál sea la agenda de Trump 2.0.
Bueno, pues la agenda va a marcar, o va a influir, o va a determinar, o va a tener impacto, en cualquier caso, en la evolución de los mercados financieros. Y en Capital Radio en 2025 vamos a seguir, gracias a José María Luna, a ver cuál es ese impacto y qué tenemos que ir haciendo con nuestras inversiones y con nuestra cartera. Hoy las consultas, ¿cuáles son, don José María? Pues si le parece, vamos con ellas porque tenemos muchísimas. Aquí ni la Navidad, ni en Navidad los inversores duermen ni paran y quieren su asesoramiento. Primera nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600, y esto le preguntan, José María.
Hola, buenos días. Lo primero sería daros las gracias al programa y felicitaros las fiestas a todos vosotros y a José María Luna por ayudarnos tanto. Mi consulta sería, ya que creo o nos vienen contando que Europa está tan débil y tan frágil, si sería buen momento para entrar ya en algún fondo europeo. Y le voy a decir tres, a ver si a alguno le parece bien o si sería mejor algún otro y nos podría dar la opción. Serían el GAM Start Continental European Equity, el Amundi European Equity Value o el Robeco European Conservative Equity. Un saludo y muchas gracias. Felices fiestas para todos.
Venga, felices fiestas. ¿Cómo lo ve? ¿Está Europa lo suficientemente atractiva por lo negativa, por la percepción negativa que transmite? Y tres ideas le pide. O bueno, tres ideas. Bueno, no, él le da tres ideas a ver qué le parecen a usted.
Sí, a ver, hay veces que hay que seguir el consenso, pero hay cierto donde se pueden generar más oportunidades de inversión, sobre todo mayor rentabilidad, a veces es salirse fuera del consenso, ¿no? Europa en estos momentos no está en las quinielas a la hora de ser uno de los mercados que más empuje en rentabilidad. Bueno, las incertidumbres que tenemos a nivel político, la propia agenda de crecimiento económico de la Unión Europea, donde lo que hacemos es exportar regulación, pero no exportamos otras cosas que son más interesantes, sobre todo para el dinamismo de crecimiento económico, entre la innovación y la productividad. Y por otro lado, bueno, pues los propios datos de crecimiento económico, incluso de los de los resultados de las compañías, pues están por detrás de otras zonas del mundo. Ahora bien, ¿eso significa que Europa no? Yo creo que Europa sí debe estar presente en cartera, no solo por las valoraciones en relativo respecto a Estados Unidos o a otros mercados, sino porque en Europa sí hay compañías muy interesantes. De los tres fondos, cualquiera de ellos, es decir, si vamos un producto a nivel continental, excluyendo Reino Unido, y quizás más, agnóstico en cuanto a estilo de gestión, por supuesto me quedaría con el fondo de la gestora GAM, el Continental European Equity, además con Gallagher al frente del producto, del fondo de inversión, pues una idea muy interesante a la hora de posicionarse en renta variable europea, excluyendo Reino Unido. Si queremos una inversión más value, cualquiera de los dos, quizás me quedaría mejor con el fondo de la gestora británica, el M&G Europe Strategy Value. Creo que es un producto que para el 2025 podría seguir teniendo un comportamiento relativo, como lo ha hecho en este 2024, mejor que la categoría. Con lo cual, si queremos un producto, insisto, ni grow ni value, GAM. Y si en cambio queremos un producto más orientado a estilo de gestión de valor por la tipología de compañías que pueda haber en cartera, quizás el producto de Manji será el producto que más me gustaría a mí.
Vale, estupendo. Vamos con un correo electrónico, oyentes@capitalradio.es, para el consultorio con José María Luna, con vistas a 2025, que vamos a comenzar. Para la parte de renta variable con perfil agresivo, ¿de qué sectores o temáticas debería estar compuesta? Y no tendrían que faltar. Y entonces le pide un par de ideas. Lo que no quiero es que usted nos desvele las ideas para el final del programa, José María. Pero sí, en un perfil agresivo, temáticas, sectores, ideas y a lo mejor algún producto que pueda acompañarlas.
Claro, claro que sí. Yo creo que lo que no debe faltar es la tecnología. Pero no solo la tecnología en cuanto a las grandes empresas tecnológicas de inteligencia artificial. Todo aquello que está relacionado con lo que es el hardware de la inteligencia artificial, interesantísimo, claro que sí. Tiene una NVIDIA, SML Holding, de One Semiconductor, lo han hecho fantásticamente bien, pero es que la propia cadena de valor de la inteligencia artificial, hay otras compañías que probablemente vayan a sumar en el 2025. Con lo cual, tecnología, pero ampliando el universo de compañías tecnológicas. En ese sentido, es lo que yo creo que no debería de faltar. Vale. Pero junto con este tipo de compañías, creo que valores cíclicos, valores industriales, valores del sector financiero, sobre todo la parte norteamericana, creo que deberían de estar ahí presentes a nivel sectorial. A nivel geográfico, Estados Unidos, Europa, India, es decir, diríamos los amigos de Trump. ¿De acuerdo? No deben de faltar. Las empresas o los países más cercanos a la política de Trump no deberían faltar. Argentina, India, Ecuador, en, sobre todo la parte de renta variable, ¿de acuerdo? Vale. Pero China. China es la gran incógnita. Antes no comentaba el tema, hablaba de la agenda de Donald Trump, uh-huh. o Trump 2.0. Sí. Será muy importante seguir muy de cerca a China. Sobre todo de aquí a marzo, si hay algún movimiento convincente para el mercado, porque si China va en serio con su política fiscal, también monetaria, pero sobre todo fiscal, China, que viene muy de tapada, podría hacerlo bastante bien. Y en ese sentido, pues, si ahora mismo estamos infraponderados en la renta variable china y tenemos más presencia en la India, otros mercados emergentes, sobre todo frontera, China podría ser una sorpresa o, de nuevo, una decepción. Con lo cual, habrá que, como decimos nosotros, estar muy atentos, y el asesoramiento continuado es fundamental en ese sentido. Posiblemente no deba de faltar. Y luego, muy rápidamente, aunque tengamos un perfil de riesgo agresivo, seguir teniendo algo de deuda corporativa a mí no me parece mal.
Venga. 912833333. Ha llamado María desde Barcelona. Está el teléfono al otro lado. María, buenos días.
Buenos días.
Díganos.
A ver, tengo un... En BBVA tengo un fondo. Es Bolsa Europea FI Clase A. Y este no me va muy bien. Entonces quería que me recomendara algún otro.
Claro, ¿de BBVA también?
Sí, bueno, sí, de BBVA.
Vale.
Muchas gracias.
Entendido, María. A ver. Pues muchas gracias. A ver, lo acabo de decir al principio, ¿no? ¿Renta variable europea sí o no? Sí. De momento infraponderada respecto a otras zonas geográficas, pero sí. Claro que sí que... Y además no solo renta variable europea a nivel de un fondo global, donde yo sí que tendría algo de Reino Unido, por supuesto que sí. Pero se puede complementar con algún fondo más centrado a algún país. Este año lo hemos visto un buen comportamiento en el mercado italiano, el mercado alemán, incluso en el IBEX 35. ¿Sí? Yo creo que algún fondo de compañías de monopaís, por así decirlo, junto con un fondo europeo global, puede ser una idea interesante si nuestro perfil de riesgo así lo admite. Dicho esto, BBVA, hay fondos que pueden ser interesantes, pero la parte de Bolsa Europea no es donde vamos a encontrar los mejores productos a la hora de adecuarnos al escenario que probablemente, ya no solo que se ha dibujado este ejercicio, sino el que se pueda dibujar en el 2025. Creo que hay otras gestoras que pueden hacerlo mucho mejor. El anterior oyente hablaba de Schroeder, hablaba de Amundi. Hay gestoras como puede ser Fidelity, que también hacen muy bien a la hora de invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el propio BBVA, si se lo permiten, por el importe, por el servicio que le puedan dar, quizás pueda acceder a fondos de gestoras internacionales. Y si no es así, pues también debemos de plantearnos qué entidad, con qué entidad financiera queremos trabajar, para que sea nuestro banco de nuestro día a día, pero quizás a lo mejor no es nuestro banco a la hora de inversión. Europa sí, pero hay mejores productos que en el caso de BBVA.
Bueno, pues respondida la consulta que le hace María. Fíjese, le preguntan a través del canal de YouTube de Capital Radio, José María, ¿qué tal va la voz? Que yo no quiero que fuerce usted hoy, que mañana es Nochebuena,
Ya. El problema es bueno, pues es cuando se te agarra a los bronquios y se pasa mal.
Ay,
pero vamos bien.
Bueno, usted si no puede o algo, me dice, Laura, paramos, y no pasa absolutamente nada, ponemos un villancico y paramos. A ver, es una pregunta muy interesante, ay, que se me ha ido para arriba en el chat del canal de YouTube de Capital Radio, pero se la voy a recuperar porque le preguntan por un fondo de infraestructuras de Goldman Sachs, bueno, creo que me lo había apuntado por aquí, era Ramón Pérez, Goldman Sachs, no sé si usted lo conoce, Goldman Sachs North America Energy Infrastructure, y le preguntan si cree que sería un producto interesante para entrar ahora en cuanto arranque el ejercicio 2025. Infraestructuras americanas, entiendo que también ligada a la política que previsiblemente va a aplicar Donald Trump.
Sobre todo ligada a las infraestructuras energéticas, ¿no? Las MLPs, por así decirlo, todo lo que está relacionado con ya no solo con el petróleo, gas, sino también con el fracking, donde es el gas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser una idea interesante. Sin duda alguna, la infraestructura, en el sentido de energía, lo es. Básicamente hay que pensar que la inversión que se está realizando, en este caso en Estados Unidos, por el tema que ya hemos comentado aquí muchas veces en este mismo consultorio, del tema de los centros de datos, es importantísimo. Es decir, no solo es importante la construcción de los mismos y dotarles de todo lo que son los servicios para que funcionen, sino también que haya energía para que sean lo más productivos y eficientes posibles, ¿no? En ese sentido, el producto como tal pues tiene mucho que decir. Es un fondo de inversión, es verdad que está íntimamente relacionado con el propio comportamiento de lo que sería la evolución de la energía, pero se separa. Para que se hagan ustedes una idea, si yo hubiera invertido en un fondo de, no sé, de sector energético, no me estoy refiriendo de energía alternativa, simplemente del sector energético, el comportamiento en este ejercicio sería bastante más pobre que en el fondo de Goldman Sachs, donde la rentabilidad en este año es casi del 24%. Es decir, el comportamiento de la infraestructura de energía sigue siendo interesante. Lo ha sido este ejercicio, donde ha sabido, en cierta manera, descorrelacionarse del comportamiento del propio crudo, incluso también del gas, y muy probablemente el año que viene también sea un elemento diferenciador. Habrá que, sí que es verdad, estar muy atentos no solo al comportamiento de la energía, del precio energético como tal, sino también al propio, la propia evolución de muchas de estas compañías en cuanto a su capacidad de generar beneficios, puesto que ahí sí que podemos encontrar un mercado algo más maduro que lo que serán las compañías de energía puramente dichas, ¿no? Donde, bueno, pues a poco que subiera el precio del petróleo, podrían tener un comportamiento algo más positivo. Es decir, sí me gusta, pero ya parte de la evolución esperada de este sector, por así decirlo, de estos subsectores de infraestructura, ya está en precio.
Bueno, estupendo. Vamos a ir con más consultas de WhatsApp, nota de voz, 687-050600. Juanda, si puedes darla a la siguiente para que la escuchemos así, también para un poquito la voz don José María, porque vaya tú te lleva, ¿eh?
A ver. Muy buenos días desde Marbella, soy Manuel. Mire, en primer lugar, felicitarle a todo el equipo de Capital Radio la fiesta, feliz Navidad y desearle un buen 2025. Agradecerle su labor, y a todo el equipo y a don José María Luna. Mi pregunta era un poquito sobre la operativa con fondos. Cuando realizamos una compra en un fondo, luego al trasladar a otro fondo se supone que las participaciones que salen son las primeras, que si va bien deben de ser las que tienen más plusvalía. En ese paso de un fondo a otro fondo, ¿esas plusvalías se ponen a cero o se va arrastrando para cuando uno desinvierte tributar desde el beneficio inicial? ¿O en cada salto de un fondo a otro fondo se pone a cero el contaje para Hacienda? Venga, muchas gracias y feliz Navidad.
Bueno, interesante, ¿no? Si al final pagas por el resultado de las diferentes ganancias que has ido obteniendo o cuando cierras todas las posiciones, ahí es cuando rindes cuentas con Hacienda. Está bien la pregunta, José.
Claro,
María.
Efectivamente. Al final, en Hacienda nos tenemos que confesar todos, ¿no? Y mal si no lo hacemos, por dos motivos. Porque no hemos hecho bien, la inversión no ha dado sus frutos o, si no lo hacemos y ya ha dado sus frutos, pues tendremos luego un problema, ¿no? Entonces, aquí no se trata de generar problemas, sino de generar soluciones. Primer punto, los fondos de inversión efectivamente tienen esa ventaja en personas físicas, no tanto no en las personas jurídicas, la capacidad de traspaso de un fondo a otro o a otros, ¿de acuerdo? Eso no lo tiene otro tipo de inversiones, salvo que sea fondos de pensiones, pero la liquidez es distinta a un fondo de inversión. Segundo lugar, como bien apunta el oyente, en los movimientos lo que se arrastra efectivamente son las primeras entradas, es por FIFO, ¿no? En ese sentido, tú arrastras absolutamente todas las plusvalías acumuladas en el fondo de origen o fondos de origen. El contador no se pone a cero, sino que se va acumulando como mayor valor del fondo de destino o los fondos de destino, y cuando hagamos una venta, entonces ahí sí que lo que se hará es aflorar las plusvalías acumuladas de los distintos movimientos anteriores. Y ahí sí que se tienen en cuenta, por supuesto, las primeras entradas de cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual, no se pone el contador a cero. Otra cosa es que se ponga a cero el fondo de destino y diga uno, pues en este fondo nuevo que tengo solo le gano un 2%, vale, solo le ganas un 2%, pero habrá que ver ese 2% más todas las plusvalías anteriores en el caso de haberlas, ¿no?
Vale, estupendo. Venga, oyentes@capitalradio.es. Isabel, estoy desde hace tiempo en Carmiñá Securité, pensaba cambiar a un fondo de reparto de dividendo. ¿Qué le parece? Solo conozco Schroders, ¿qué me puede decir si hay alguno mejor? Muchas gracias.
Depende de lo que estemos buscando. Uh-huh. Me queda claro lo de reparto. Bien. ¿Pero qué estamos buscando? ¿Asumir más riesgo o menos riesgo? Digo esto porque hay fondos, igual que hay fondos de acumulación, que es los fondos, todos los rendimientos que se obtienen en base a las inversiones en los que hacen, ya sean deuda o sean bolsa, es decir, el cobro de cupones o el cobro de dividendo, es mayor valor del propio fondo de inversión y la plusvalía se obtendría en el momento que se vende, y ese es en el fondo de acumulación. En el fondo de reparto, el fondo, pues periódicamente, con lo que establezca el folleto, va repartiendo a los partícipes pues una parte de los cupones, o una parte de los dividendos, o una mezcla si se trata de un producto mixto. Esto es importante tenerlo muy presente para saber qué es lo que estamos buscando. Es decir, si dentro de la renta fija tenemos un fondo de reparto, el propio Carmiñá tiene una clase de distribución, en el caso de Securité, y en otros fondos de la propia gestora, gestoras como Schroeder, pero también otras casas como puede ser JP Morgan, el propio Fidelity que anteriormente estaba señalando, Deutsche Bank, etcétera, Guinness, que alguna vez hemos traído aquí como Ideas Capital, algún fondo de ellos, tienen clase de reparto, sean parte de deuda, mixtos o de renta variable. La tipología de producto va a depender de nuestro perfil de riesgo y de la coyuntura de mercado. Entonces, si queremos asumir algo más de riesgo, dentro de la casa Schroeder que comentaba anteriormente, gestoras como puede ser JP Morgan, tiene algún fondo mixto que sí tiene clase de reparto. ¿Que queremos asumir mucho más riesgo? Que lo vemos más claro, que queremos apuntarnos a la tendencia alcista de las bolsas. Pues habría que mirar qué tipo de mercados faltarían para complementar su actual inversión, ya sea a nivel global o algún fondo más regional, y que fuera clase de reparto. De nuevo, entraría la parte de asesoramiento, pero si lo que estamos buscando es un producto alternativo a la parte de renta fija dentro de la propia gestora de Carmiñac, ya hay algunos fondos que ya no solo son de acumulación, también los hay en clase de distribución.
Vamos a ir enseguida con las ideas capitales, José María, pero aprovecho una consulta que llega a través del canal de YouTube de Capital Radio, donde Julio le dice, bueno, estoy interesado en invertir en el Merval, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Yo se lo extiendo al concepto Argentina, ¿no? Hay productos que den peso a la economía argentina o todo el proceso de cambio de transición que está atravesando pues hace que no sea un país tenido en cuenta por los gestores o por las gestoras. Díganos usted.
Cada vez se tiene más en cuenta, Cada vez se tiene más en cuenta. No es fácil invertir en el mercado de Argentina en estos momentos.
Vale.
No digo que sea imposible, pero es después de muchos años donde económicamente la situación ha sido horrible, pues el interés de los inversores institucionales pues ha ido decayendo, ¿no? Sobre todo con una divisa o con las inversiones, tanto en la parte de deuda como renta variable, donde era bastante desastrosa. Pero claro, el golpe de timón político y las repercusiones que está teniendo a nivel de mercados financieros, ya no voy a hablar solo de economía real o de economía social, ¿no? Que también habría mucho que decir y no va a ser todo bueno, en este caso para el gobierno argentino, ¿no? Pero a nivel, siendo pragmáticos, a nivel de mercados financieros, la verdad es que está captando mucho, mucho interés. Y me consta que hay entidades financieras que están tratando de lanzar productos donde Argentina esté más presente a la hora de invertir y que la inversión en Latinoamérica o Centroamérica no solo sea Brasil y México, por así decirlo. Obviamente, por capitalización bursátil, siempre van a tener mayor presencia. Pero claro, en el caso de México, más claramente, hoy por hoy no es un país tan amigo de Trump. Yeah. No digo que sea enemigo, no. Pero ya hemos visto la postura de Trump, sobre todo a nivel arancelario, un poco en las amenazas, veremos luego en qué se concreta. Pero con Argentina la relación es mucho más positiva, y eso sí que está captando el interés de muchos inversores institucionales, y empieza a ser también un interés de inversores minoristas. Verbal, hay algún producto, en el caso de Renta 4, donde se puede invertir más en la parte de Latinoamérica, puede tener alguna posición más en el caso de Argentina, algún fondo cotizado, que quizás sea lo más razonable a la hora de tener posiciones en Argentina, y luego hay alguna gestora, algún mixto, que está empezando a tomar ciertas posiciones más en el tema Argentina. Pero sí que es verdad que de momento, de forma más que prudente, sobre todo es por la dificultad de entrar en ese mercado.
José María, nos quedamos sin tiempo. Tiene que ir muy rápidamente con una idea de inversión, porque creo que dos ni siquiera nos dan tiempo. No nos da tiempo. Algo muy rapidito. Discúlpeme, porque la pregunta de Argentina me ha descolocado. No se la tendría que haber formulado. Nada. Pero bueno, me parecía que también era interesante. Díganos.
Pues en la bolsa americana, un diversificador para este año que viene, no solo las grandes compañías blue chips tecnológicas, puede ser el Fidelity America Fund, donde, bueno, pues lo que creo es Estados Unidos, pero donde no esté todo el mundo, ¿de acuerdo? Buscar, pues, otros carriles menos transitados. Y una idea puede ser el Fidelity America Fund.
Venga, Fidelity America Fund. Hoy una idea, el resto nos las va a ir transmitiendo José María Luna. Ahora, cuídese esa voz, esa bronquitis. Y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Feliz Navidad, José María.